Hola, muy buenos días, gente de la Radio Nacional. Es un gusto estar en esta mañana con ustedes. Y por acá les presento a mi compañero de estudio, Nahuel Ávalo, que me está acompañando esta mañana.
Hola, buen día a todos de la Radio Nacional. Me presento acá, Nahuel Ávalos. Bueno, hoy como vinimos con un invitado especial que nos viene a traer de su cultura del rap, del freestyle, específicamente de la FMS. Con ustedes, Lauti.
Gracias, compañero, por la invitación. Como ustedes dijeron, hoy voy a hablar sobre las batallas de rap o freestyle, especialmente de la FMS Argentina. Esta competencia llegó al país en el año 2018, ya que este evento lleva un año en España. En el 2018, sus competidores fueron 10. Woz, Papo, Stuart, Cacha, De Toque, Trueno, Replic, Dani, MKS y Clan. El formato de esta competencia se basa en 5 rounds, compuesto de esta manera. El primero se divide en dos formatos. El primero es un minuto con una palabra cada 10 segundos, y el segundo es en modo difícil, Hard Mode, también es un minuto con palabra cada 5 segundos. El segundo son 4 entradas con una temática. El tercero es un 4x4 con personajes contrapuestos. El cuarto es un minuto libre a sangre. El quinto son 3 entradas a capela cada uno y 160 segundos libres en 4x4. El competidor que gana la batalla se lleva 3 puntos. Si hay una réplica, el ganador se lleva 2. Y el perdedor 1. Puede haber hasta 3 réplicas. En el 2018, Woz se coronó como campeón de la primera serie de la FMS Argentina. Este año 2019 hubo sorpresas, ya que en el 2018 descendieron Cacha y Trueno, quedando en los últimos puestos, pero meses antes de que empiece la competencia, Woz y Dani anunciaron sus retiros de la FMS 2019.
Bueno, hay una pregunta, que hay dinero de por medio, ¿cómo?
Y sí, por competencia le pagan.
¿Se hace ahí algún contrincante, hace alguna batalla que nos pueda haber recomendado?
La de Woz contra Dani del 2018.
Hace mucho tiempo. ¿Y hace cuánto que conoce el freestyle y el rap?
El freestyle lo conozco desde el 2013, que veía las batallas de gallos de la Red Bull. Y mi inspiración fue De Toque.
De Toque. No me parece conocido. ¿Mi compañero, alguna pregunta para hacerle?
¿Cuál es tu minuto favorito de la batalla?
Mi minuto favorito es el de Dani contra Cacha en la jornada 3. ¿Alguna otra pregunta tienen, muchachos?
¿Quién es tu artista para que gane esta FMS de este año?
Yo en esta temporada me tiro más por Trueno, ya que este pibe tiene 17 años y la está rompiendo. El descenso de él fue muy, muy malo, porque para mí y para mucha gente no tendría que haber ascendido. Y bueno, que haya estado en esta temporada parece muy bueno.
¿Por qué existen los tongos en la batalla?
Los tongos son muy raros, porque para mí las competencias, la gente influye mucho, ya que grita muchas cosas al país que es local.
Y que la FMS es un freestyle, ¿no? Es rap, que se batallan entre otras personas. Porque yo conocía el Quinto Escalón y cosas de eso, no sé si es similar a eso.
Sí, yo también.
Sí, es similar, nomás que el Quinto Escalón terminó y ahora en el 2018 se implementó esta nueva competencia.
¿Cuánto año tiene ya en la cultura del freestyle?
¿Quién?
¿La FMS?
La FMS tiene 2 años con este.
¿Con este? Ah, poquito, bastante.
Sí.
¿Y en otros países también se encuentra la FMS o solo en Argentina?
El año pasado ya estaba en España y ahora este año empezó en México y Chile.
¿Y hay rivalidades entre ellos o se toman todo no personal?
Sí, la última fecha hubo un tongo de Scone de España hacia Argentina y todos los países.
¿Podríamos dejarle algún minuto al público sobre el freestyle o la FMS, mejor dicho?
Sí, les recomiendo el de Dani, está muy bueno, lo pueden escuchar.
¿Contra quién batalla?
Contra Cacha.
Y bueno, por acá estaríamos cerrando la nota. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a usted, Lauti, por tomarte un tiempo de venir.
Y que tenga un buen día y una buena tarde para todos.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Buenos días a nuestros oyentes. En esta mañana de martes nos vamos a estar preguntando si los sueños predicen el futuro.
Déjenos saber sus opiniones sobre este tema.
Yo creo que los sueños son vivencias que tuvimos estando despiertos y que se distorsionan un poco. ¿Podrían predecir el futuro en muchos casos? ¿No creen?
Acá el señor Google nos dice que mientras dormimos, nuestro cerebro procesa información y con ella produce imágenes sobre el futuro.
Según la ciencia, los sueños son percibidos como un sexto sentido, que accedemos al futuro, como si fuera otro plano de nuestra vida, como si experimentáramos el estado de sueño.
Bueno, si hay algún neurólogo entre nosotros, en nuestros oyentes, ¿podrían comunicarse con nosotros?
Les recomendamos los medios para contactarnos. Nuestro número de teléfono es 463-3165 y nuestro Instagram, Radio Fabulosas. Por acá tenemos que se dice que las personas que experimentan este tipo de vivencias tienen una mayor sensibilidad y una conexión superior con el mundo espiritual, ¿no?
Sí, estos sueños son llamados sueños premonitorios. Son escenas de un suceso futuro que eran imposibles de predecir y que no tienen ningún tipo de relación con nuestra vida pasada.
Estos sueños, al ser trágicos, se proyectan de manera simbólica o disfigurada por unos traumáticos que son.
Es increíble, ¿verdad?
Yo una vez soñé que un ser querido se moría y unos días después sucedió.
Wow.
¿Sabes que me pasó algo parecido hace un par de meses?
Hay un caso de una mujer que se llama Ada que predijo distintas cosas como el ataque terrorista de las Torres Gemelas. Tipo, soñó en la fecha y que un ave gigante atacaba a dos estructuras. También predijo el comienzo y el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Un hombre que iba a viajar en el Titanic se insistió en que la idea de haber soñado que el barco flotaba, que se iba a hundir. Y por eso no viajó en el barco.
Claro.
Otro caso que leí es que Abraham Lincoln, uno de los presidentes de Estados Unidos, soñó que antes de ser asesinado, que al entrar en la Casa Blanca veía un ataúd. Al preguntar quién era el difunto, un soldado le respondía: es nuestro presidente, ha sido asesinado. O sea que era él mismo. Soñó que él mismo moría.
A continuación, vamos a empezar a leer un par de mensajes que nos han llegado nuestros oyentes, contando sus experiencias personales.
Una vez me acuerdo que me había ido a dormir enojado porque había discutido en mi casa y yo me había ido a acostar, dice Agustín Enríquez. Me acuerdo claramente que en el sueño vi la puerta de mi pieza abierta y a mis papás tirados en el suelo, en el antebaño. Y al otro día, cuando me despierto, veo lo mismo después de 2 minutos, viendo las imágenes y acordándome el sueño, lo que había soñado.
Josefina Mancilla dice: una vez soñé que veía un ataúd cerrado y a mi abuela llorando. Tiempo después, mi abuelo falleció y se recreó la misma escena en la realidad. Fue horrible.
Por último, Maya Mancilla nos comunica que soñó con un lugar que nunca conoció y nunca fue. Y el año pasado pasó de campamento con su familia. Dice que se sentía muy confundida y que le preguntó a su mamá si ya había estado ahí. Y no, resulta que no fue.
Bueno, hasta aquí nuestra participación. Gracias por acompañarnos. Y no olviden que pueden soñar bien alto.
Está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero. De febrero hasta febrero, me dejaste.
Medellín o Buenos Aires. Cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable.
No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo.
Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo.
Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Hola. Buenos días, queridos oyentes. Hablan alumnos del Fátima. Hoy vamos a hablar sobre lo que fue el campeonato de la Champions y vamos a entrevistar a nuestro compañero Gortz. Bueno, vamos con la primera pregunta.
Hola, buenos días, Gortz. ¿Me podría decir cuáles son los dos finalistas de la Champions?
Bueno, buenos días. Los dos finalistas de la Champions serían dos equipos ingleses. Uno vendría a ser el Liverpool y el otro el Tottenham, o más conocido como los Spurs.
Buenos días, señor Gortz. ¿Cuáles son las semifinales? ¿Cómo se dio todo?
Bueno, las semifinales fueron bastante raras por el desarrollo de los partidos, ¿no? Ya que la primera etapa fue el Ajax, el equipo holandés, más conocido, ¿no?, como el gigante dormido, ya que tuvo muchos buenos años, muchos campeonatos, muchos títulos internacionales. Y bueno, contra el Barcelona, un equipo que no está en su mejor momento, pero disculpen, el Ajax contra los Spurs, ¿era?, que son el Tottenham, que bueno, el resultado fue un 3-3 global, pasando los Spurs, ya que el gol de visitante vale 2. Y por otro lado está el equipo del Barcelona contra el Liverpool, que fue una remontada bastante buena del Liverpool, ya que le hizo 4 de visitante. El Barcelona no encontró el partido, estaba despistado, entonces con un entrenador como vendría a ser Jürgen Klopp pudo barrerlo prácticamente al equipo del Barcelona.
Y bueno, Gort, ¿qué opinas vos del Barcelona? ¿Qué tendría que hacer para mejorar su juego?
El Barcelona, primero que nada, tendría que tener un técnico que sea, que mande él, ¿entendés? Como que él decida quiénes vienen y quiénes se van. Y por más que sea un jugador popular, uno que dé mucho de qué hablar, si es tóxico, tiene que sacarlo y punto. No se le puede discutir. Por eso la mejor época del Barcelona fue en 2011, en 2006, cuando consiguieron el sextete, el triplete, de la mano de Pep Guardiola, que fue uno de los que sacó, como por ejemplo a Ronaldinho, como a Samuel Eto'o, que lo quiso sacar en un año y al otro recién pudo, pero porque eran jugadores tóxicos, por más que sean unos jugadorazos adentro de la cancha, en el vestuario no aportaban absolutamente nada. Entonces tuvieron que sacarlos a ellos y así fue como el Barcelona consiguió 6 títulos solamente en un año, ganando todo lo que competió. ¿Cómo es esto? Y nada, yo creo que eso, que tendrían que dejar de tener una Messi dependencia, ya que eso no ayuda, porque vos al ser un equipo grande lo anulás a Messi con los defensores y ya se termina el partido porque no le queda ni una herramienta al Barcelona. Pero creo que para volver a ser grande tienen que también fijarse en la cantera, no gastar millones y millones de dólares en jugadores que porque juegan lindo y no aportan en el vestuario, no son caudillos, vendrían a ser, ¿no? Así que, por ejemplo, en la cantera muchísimos jugadores del Barcelona salieron que son ahora estrellas mundiales, como por ejemplo Messi, como por ejemplo Xavi, Iniesta, que fueron todos unos cracks.
Señor Gort, ¿para usted Messi ha desperdiciado un año más?
Para mí Messi no se podría decir que desperdició un año, porque Fue pichichi, como se dice en Europa, de máximos goles. Entonces no creo que haya desperdiciado, ya que va a jugar por el Balón de Oro y por la Bota de Oro también.
Y bueno, Martín, para terminar, ¿qué opinás vos? Así globalmente, ¿estuvo bueno o no estuvo bueno?
Fue muy interesante la Champions, la verdad, porque el pronóstico era una final entre el equipo holandés, el Ajax, y el equipo español, el Barcelona. Pero bueno, se terminó dando todo de una manera muy con muchos goles, mucha intensidad, todo. Así que nada, eso. Muchas gracias.
Y bueno, nos retiramos con esto. Esto fue la radio.
Me va bajando despacito por el cuello hasta el ombligo y sabes, no tiene cura. Y voy perdiendo los modales, educación y compostura. Fiebre que no descansa y va bajando lentamente, resbalando por mi espalda y sube a 40 grados. Me recorre todo el cuerpo cuando pasas a mi lado. Dime cómo hacer para quitar mis penas. Que mi corazón no aguanta tanta presión. Yo me la paso cada día pensando en ti, en tus ojos negros y en tu risa bella. Yo me la paso cada día pensando en ti, ay, 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 ay. Y que entre tus brazos pierdo la cabeza. Ven, cúrame suavecito todo este calor que va por mis venas. Ay, cúrame suavecito que solo tú.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Buenas a todos. Espero que se encuentren bien. Les habla 03, trayendo para ustedes una sección que les dará mucho de qué pensar. Me refiero a las famosas teorías conspirativas. Pero primero, déjenme presentar a quien me acompañará hoy en este bloque. El señor Nick.
Muy buenas, 03. Un gusto estar acá con usted. Y más aún porque hablaremos de temas interesantes como ya mencionó, ¿no es así?
Pues claro que sí. Y para entrar en ambiente, sumerjámonos un poco en lo que es el concepto de teoría conspirativa. Una teoría de la conspiración, o simplemente teoría conspirativa, consiste en la explicación de un evento o cadena de eventos ya sucedidos o todavía por suceder, a partir de la ocultación de sus verdaderas causas al conocimiento público o un complot secreto por parte de un grupo de personas u organizaciones influyentes que permanecen en la sombra. Interesante, ¿no? ¿Qué les parece empezar con algo bien clásico? Me imagino que ustedes habrán oído acerca de aquel hombre, llamado Neil Armstrong, que dio el emblemático primer paso en la Luna, un 16 de junio de 1969, hecho que pondría a los Estados Unidos como vencedora frente a la Unión Soviética en la carrera espacial. Sin embargo, hay quienes sostienen que todo esto no fue más que una simple farsa, y que lo que pasaron por televisión fue algo producido en Hollywood por el cineasta Stanley Kubrick, director de 2001, Odisea del Espacio. Esto se sustenta en supuestos detalles llamativos de la transmisión, como las dudas sobre el viento que mueve la bandera norteamericana, o la simple pregunta sobre quién grabó a Armstrong mientras bajaba del módulo.
Muchas gracias, 03. Y ahora, el buen Nick les contará dos teorías conspirativas de dos dibujos animados muy populares. Por un lado, tenemos a la serie de Pokémon, que fue basado en el videojuego con el mismo título. Trata sobre la aventura de un chico llamado Ash en busca de extrañas criaturas llamadas Pokémones, junto con su propio Pokémon Pikachu y gran amigo, y sus dos amigos, Brook y Misty, luchando por su ser Pokémon. Me imagino que ya todos en la infancia habrán escuchado o visto esta serie, por lo tanto, es una explicación breve. Ahora seguimos con la siguiente, la teoría. ¿De qué trata? Trata sobre por qué Ash nunca envejece, una pregunta con una respuesta cargada de imaginación. En el primer capítulo, la relación de Ash y Pikachu es muy diferente al resto de la serie. La cosa cambia cuando son perseguidos por un grupo de Spearows, Pokémon eléctricos, y al parecer, Ash es alcanzado por un rayo después de que Pokémon electrocuta a las criaturas para proteger a su compañero. En la siguiente escena, vemos al despertar de estos dos amigos, lo que da inicio al estado comatoso de Ash. Según la teoría, el personaje ahora intenta escapar del coma. Los gimnasios y rivales a los que se enfrenta representarían las barreras mentales que necesita para despertar finalmente. De este modo, Brook representaría la sexualidad de Ash, Misty sería su resistencia a madurar y Pikachu sería la humanidad a la que debe proteger por encima de todo. Ahora bien, una teoría donde todo cuadra y da de qué hablar. Aunque hay varias teorías sobre esta serie, la más creíble, y esta es la más creíble a pesar de lo corto y sencillo de explicar. Ahora bien, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con la teoría? Y lo más importante, ¿volverías a ver la serie de la misma manera que antes? Para rematar, contaré una última teoría. Llamada Wally. Wally mató al resto de los robots. Esta teoría trata de explicar lo que sucedió con el resto de los robots tipo E como protagonista. Según los fans, Wally acabó con ellos en varios asesinatos, cometidos a lo largo de 700 años, para evitar localizar los tesoros que él coleccionaba. Lo que explicaría que aunque quede tanta basura por limpiar en el planeta, ya que solo quedaría un robot para sacar adelante todo el trabajo.
Sinceramente, podríamos seguir contándoles más, pero me temo que ya es el momento de ir despidiéndonos. ¿Algunas palabras para agregar, señor Nick?
Pues la verdad, 03, estas teorías han dado mucho que empezar y reflexionar. También nunca está de más ver las cosas de otras perspectivas, dejando volar la imaginación de todos. Doy agradecimientos al público por tomarse el tiempo de escucharnos.
Por mi parte, muchísimas gracias a todos aquellos que se han enganchado a nuestro singular bloque y nos han escuchado hasta el final. Y recuerden bien, nada sucede por accidente, nada es lo que parece y todo está conectado.
Les ha hablado Nick y 03 y les decíamos buenos días, tardes o noches.
Está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero. De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo. Tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Buenos días, somos el Instituto de Nuestra Señora de Fátima, ubicado en Moreno. Mi nombre es Estrella Sotelo y con Kela Chacón y Antonella Farías vamos a hablarles sobre algunas canciones populares y del recuerdo. En el primer puesto de cumbia tenemos... En el primer puesto tenemos Conteo del famoso Don Omar del álbum King of Kings. Se lanzó en 2006 y tuvo 38.477.094 visitas. King of Kings. It is what it is. I'm the king. Yes, I am.
¡Conteo! Uno, dos, tres, cuatro. Marchando mi combo, formo un alboroto. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Salte! ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro. Marchando la chata, forman alboroto. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué va pasando mi combo? La mata sola, poder esa tela.
En el segundo puesto tenemos Gasolina de Daddy Yankee, del álbum Barrio Fino.
Se lanzó en 2006 y tuvo 38.477.094 visitas en YouTube.
Puesto Humo de Mi Facito de Damas Gratis del álbum 100% Negro Cumbiero. Se lanzó en el año 2004 y tuvo 10.908.317 visitas.
No, no lo puedo creer. Vos ya no sos el vago, ya no sos el atorrante, al que los pibes lo llamaban el picante. Ahora te llaman motor, ya no estás con tus amigos.
En el segundo puesto tenemos La Colorada, también en Los Pibes Chorros del álbum Criando Cuervos. Se lanzó en el 2023 y tuvo 2003. 2003 y tuvo 17.535.225 visitas en YouTube.
Sale pintada, bien perfumada, sus amigos dicen que nunca se baña, usa siempre el mismo pantalón y una remera de los Rolling Stones. La colorada está buena por delante y por detrás, pero de agua y de jabón ni hablar.
Ahora pasamos a rock nacional.
Primer puesto tenemos a Callejeros con la canción Una noche fría, lanzada en 2003 del álbum Presión. Tuvo 25.733.321.000 visitas.
Voces, solo voces como ecos, como atroces chistes sin gracia.
Segundo puesto en rock nacional tenemos al Indio Solari con Nike Escultura. Fue lanzada en 2004 con el álbum El Tesoro de los Inocentes y tuvo 1.248.314 visitas.
Tercer puesto, Nunca Quise, de Intoxicados, lanzada en el año 2005 del álbum Otro Día en el Planeta Tierra, con 38.261.328 visitas.
Bueno, acá termina otra serie de esta mañana.
Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.
La mía también, creo no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Para odiar hay que querer. Hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared, sí. Y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá. Te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry.
Buenos días, estamos con Aarón, Nahuel, Matías y Gabriel. En este segmento vamos a hablar de películas y estrenos de este año. Además, un segmento especial sobre series que nos interesan algunos del colegio.
Bueno, estos son los estrenos más esperados de este año. Glass, que se estrenó el 18 de enero. La saga que comenzó con El Protegido llega a su fin con Glass, película estrenada este año. James McAvoy, Bruce Willis y Samuel Jackson se reúnen en esta película de ciencia ficción dirigida por Night Shyamalan. Otra película que se estrenó recientemente fue La Llorona, que se estrenó el 19 de abril. El terror llega de manos de la leyenda mexicana de la Llorona. Está ambientada en los años 70 en Los Ángeles. Se trata de la leyenda de un fantasma que se oculta en la oscuridad de la noche, aterrando a los niños. Otra película que se estrenará próximamente es It 2, que se estrenaría el 6 de septiembre. 27 años después, Pennywise volvería a Derry, Maine, Estados Unidos, y se enfrentaría con los niños que se enfrentaron con él una vez, y ya adultos tendrán que hacerlo una vez más, con vidas hechas, pero nunca satisfactorias, debido a la experiencia traumática que tuvieron que vivir en el pasado y que tendrán que revivir para sacarse esa responsabilidad de encima que tuvieron durante tantos años.
Sí, hablando de estrenos, no podemos olvidar acerca de Los Vengadores, este final de la saga que fue muy esperado. Yo la vi, me encantó, que le da el final a la primera generación de Los Vengadores. Alerta spoiler. También otro estreno muy esperado es la de Spider-Man, Lejos de Casa, que sinceramente la esperamos con ansia todos, ¿o no, Gaby?
Sí, claro.
Otra parada, ¿cuál era? Supuestamente hay rumores de que va a salir Batwoman, la mujer Batman, saliendo de Marvel, ¿no? La verdad, esto, lo de la saga de superhéroes es...
También podemos hablar de otra de superhéroes, la película de Spider-Man Homecoming, donde Tom Holland da vida al personaje Peter Parker, un joven que lleva una doble vida, un joven estudiante de tiempo parcial y un superhéroe con poderes arácnidos tiempo completo. En la película podemos ver al actor Michael Keaton dando vida al personaje enemigo al lado de Spider-Man. También podemos ver algunos cameos de Iron Man y cómo Peter Parker da relación entre sus dos vidas. Esta película tuvo un presupuesto de 175 millones y una recaudación aproximadamente de 880 millones. Y podemos esperar su otra película que se estrena justamente este año, Spider-Man Lejos de Casa.
Sí, además, o sea, considerando de que toda la taquilla que tuvo Endgame, ¿no? Se rumorea de que en la película de Spider-Man ahí va a terminar todo. Por eso supongo que la taquilla de Spider-Man Lejos de Casa va a ser impresionante. O sea, es una teoría, ¿no? Hay teorías que dicen que todo va a terminar ahí y va a empezar la segunda generación.
O sea que esperamos con ansia esa película.
Uno de los mayores éxitos de Marvel es la película Civil War, que en esta entrega nos muestra cómo dos pilares fundamentales de los Vengadores, Iron Man y Capitán América, se enfrentan, demostrando cada uno motivos muy razonables por los cuales se enfrentan. En la película esto está muy demostrado, por lo cual cada persona que vea esta película puede ponerse de un lado. Esta película tuvo un presupuesto de 250 millones y recaudó aproximadamente 1.150 millones. Además también está la película Guardianes de la Galaxia, que su principal valor no fue que sean héroes que se tomen en cuenta todo su trabajo, sino que estos tenían menos base cómica y así tenían distintos humores. Además, esta película comenzó con un presupuesto de 170 millones y recaudó 770 millones más.
Hablando de Marvel, en este año pudimos ver Endgame, que fue como la finalización de Los Vengadores. No podemos olvidar su inicio en la película de Los Vengadores, donde fue para llegar a ese momento se estrenó Iron Man en 2008. Esta película de Los Vengadores, con un presupuesto de 220 millones, recaudó aproximadamente 1.500 millones. Así que...
Y eso fue todo por este bloque. Muchas gracias.
Nacional, la radio de todos.
Soy nacional, soy nacional.
Nacional.
Nuestra,
tuya,
Argentina.
la radio de todos.
Con este tema empezamos este bloque. Sabemos que no todos tenemos la suficiente información, por eso aprovechamos este medio para llegar más allá de los noticiarios. Como ya saben, estamos en el mes de mayo, donde el día 28 es el Día Internacional de la Salud por la Salud de la Mujer, y se presentará por octava vez el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo IV. El año pasado fue de fuerte impacto este debate donde el país se dividió en dos posturas. Esta nueva ley tiene modificaciones.
Esas dos posturas se dividían en dos colores de pañuelos diferentes, que estaba el pañuelo celeste y el pañuelo verde. El pañuelo verde defendía el derecho de la mujer de poder decidir sobre su cuerpo. Sin embargo, el pañuelo celeste lo único que estaba era solamente pura hipocresía. Obligaban a parir a nenas de 12, 13 años solamente por capricho y hacían que tuvieran una maternidad forzada. Ellas ni siquiera estaban desarrolladas ni físicamente ni mentalmente para poder cursar un embarazo. Pero por un pequeño capricho, un pequeño gran capricho de ellos, tuvieron que tener una maternidad obligada. Así que bueno, nosotros tenemos como fundamento principal las del pañuelo verde, educación sexual para prevenir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Pero bueno, los pañuelos celestes son demasiado violentos, ya que nos tratan a nosotras de asesinas, de aborteras, entre otras cosas. Pero bueno. En Argentina, aproximadamente cada 30 horas hay un femicidio. Está comprobado, ya van más de 60 femicidios, si no me estoy equivocando, en Argentina. Y hay demasiada violencia de género en todos lados. La mayoría es toda violencia familiar. Lo que nosotras las mujeres tenemos mucho miedo es de salir a la calle y de no volver más, ya que está muy insegura para nosotras. Y el miedo es de salir constantemente pensando en si voy a llegar, no voy a llegar. Ese me está mirando mucho, me va a decir algo, me va a pasar algo. Es un constante miedo que solamente nosotras podemos entender. También lo del miedo es de que en algún momento nos pase algo y no haya justicia, ya que la justicia argentina es muy injusta con nosotras y siempre van a defender al hombre.
Como ya saben, estamos en el mes de mayo, donde el día 28 es el Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer, y se presentará por octava vez el proyecto de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, IV. El año pasado fue de fuerte impacto el debate, donde el país se dividió en dos posturas, como lo dijo anteriormente Constanza.
¿Y ustedes qué opinan, chicas?
¿Sobre qué?
Claro.
¿Del aborto?
Yo, por mi parte, estoy a favor del aborto legal, seguro y gratuito para todas, para todos los cuerpos gestantes, principalmente como derecho de una mujer de poder decidir sobre su cuerpo y que ella pueda tener su propia elección sobre su maternidad. Pero como se ve, el año pasado se negó en la Cámara de Senadores y creo que fue muy feo, ya que hace varios años se viene discutiendo este tema. Así que bueno.
Bueno, de mi parte supongo que los del pañuelito verde, el pañuelito celeste, siempre dicen que nosotros somos unas aborteras y esas cosas. Y a veces dicen que las chicas de nuestra edad, así 15 o más abajo, que no tenemos el privilegio de opinar porque somos muy chicas o algo de eso, pero sí dicen que tenemos edad para cuidar a un bebé y esas cosas.
Así que, bueno,
nos vemos en otra edición de Los Súbditos.
Nos vemos en otra edición del Instituto Nuestra Señora de Fátima. Que tengan un buen día.
Óyeme,
Déjame ser el antídoto de ese veneno. Pasar de 0 a 100 grados mientras nos tenemos. El tiempo que ya hemos pasado cambió mi concepto. Y lógico es desearnos y juntos no estemos. Sí, cuando tú vienes logras algo aquí. Una sensación que trae consecuencias en mí, sí. Me encanta que sacas lo que más te gusta de mí. Dime qué voy a hacer. Bésame. Lo único que quiero es besar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todo.
Buenos días, oyentes. Estás escuchando Narrio Racional. Soy Serena Alzamendi y en este día me acompañan mis compañeras Fátima y Jennifer. El día de hoy vamos a hablar de una problemática que nos toca vivir lamentablemente todos los días. En la actualidad hablamos de femicidios, no de crímenes pasionales.
En la actualidad se ha definido como un crimen de odio, entendido como el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer.
Si bien en la provincia de Buenos Aires lleva la mayor cantidad, Santa Fe permanece en el segundo puesto de este ranking, seguido por Córdoba.
Cifras estiman que en Argentina murieron por femicidios mujeres de entre 25 y 44 años en su gran mayoría, como lamentamos el caso de Celeste Castillo, asesinada por su marido, un oficial de policía, seguidas por las jóvenes de entre 15 y 24 años, como es el caso lamentable de Camila Belén Camino. El cuerpo de la joven fue hallado muerto.
Quiero corregir a mi compañera, no fue hallada muerta, fue asesinada.
Y este también es un tema que puede entrar en debate, ya que en muchos noticieros se dice que las mujeres son encontradas muertas y no, son asesinadas.
La joven de 20 años fue encontrada con un tiro en la sien en la localidad de Zárate. Jonathan Hernán Genovese, su pareja, fue detenido por querer simular el suicidio de la víctima.
Y por último, las mujeres de 45 a 54 años. Aquí nombramos la odontóloga Giselle Solís Calle, de 47 años, quien estuvo desaparecida durante 14 días. Su pareja se suicidó y finalmente, tras una intensa búsqueda nacional, fue encontrada asesinada envuelta en sus sábanas. El único sospechoso fue su pareja.
Como estos casos anteriores, existe uno al menos cada día. Nosotras ya no podemos salir a las calles tranquilas, sin miedo. Vivimos con miedo, sin poder confiar en nadie, ya que en la mayoría de los casos el femicida es un familiar cercano. Como por ejemplo tenemos el caso de Sheila, una nena de tan solo 10 años, quien fue asesinada por su tío y teniendo como cómplice a su tía.
El caso más reciente fue de Cristina Rodríguez, que fue asesinada por su expareja Hugo Orlando Ibarra en una fiesta de 15 años. La expareja, tenía una perimetral hace un año y la asesinó con un tiro en la cabeza.
Y si volvemos a años anteriores, podemos recordar el caso de Ángeles, quien la mató el portero de su edificio, el cual era cercano a la familia y en quien confiaban.
La sociedad debe cambiar para dejar de oprimir y matar a las mujeres. Debe dejarlas ser libres. Aprovecho para decir que la canción de fondo que nos acompaña se llama Libres, interpretada y cantada por Mora Navarro.
Para ir concluyendo con este tema, quiero citar una frase dicha por Eduardo Galeano, con la cual me parece que cada uno debería reflexionar. Hay criminales que proclaman tan campantes, la maté porque era mía, así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia y derecho de propiedad privada, que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos, tiene la valentía de confesar, la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
Yo creo que como sociedad lo que nos hace falta es empezar a desnaturalizar la violencia y comprender que es un delito. Y bueno, con esta reflexión finalizamos el tema de hoy. Gracias por escucharnos y no olviden concientizar sobre este tema tan importante. Les deseo un excelente día. Saludos.
Oh,
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Radio DAM. Como estamos en los inicios de la nueva temporada de la FMS, vamos a recordar un poco de cómo inició todo y contar historia de lo que todos extrañamos, el famoso Quinto Escalón. Para iniciar, vamos a contar un poco de lo que se trata. Como muchos sabrán, el Quinto es la primera competencia de freestyle de Argentina. Comenzó estando en el Parque de Rivadavia, en el barrio de Caballito.
Las primeras batallas del también conocido como Quinto empezaron en marzo de 2012, teniendo como organizadores a Alejo y Mufasa.
Ah, el conocido trapper del momento, Easy A, ¿no?
Claro, él mismo. Al terminar las batallas en 2017, dirigió su vida hacia la música, siendo parte del grupo Modo Diablo.
Los verdaderos fans sabrán esto, pero les tiro el dato. Su nombre proviene de un lugar donde batallaban, que había 5 escalones donde se encontraba el público.
Muchos grandes artistas que se quedaron en el pasado o la rompen ahora con su música surgieron de ahí, como Duki, Easy A, Lit Killa, Eko, Woz o Trueno, también conocido como Dani, Sony, Luchito y Paulo Londra. Vamos a escuchar un poco de los temas, ¿no, producción?
También los que se dedicaron a la música o están empezando, como Dam, MKS, Wolf, Tego, Belce, Bamba, Acru, Underdan, Clan, Réplica. Infaltable las participantes, chicas, Daquila, Zinc, Rose, China, Tesis.
Qué raro esto, ¿no? Como un chico de 13 años junto con sus amigos del barrio crearon algo tan famoso y no solo nacionalmente.
Logró crear bandas y grupos como la MSK, MKS, CMK, CMK, CLB, Augeteam. Pero también unió hermanos, amigos, parejas. Como dijo Alejo, el Quinto es una familia. Empezó siendo chica y ahora explotó todo.
Empezó como una compe que hizo un chico porque no podía viajar a otras como el Jala o Las Vegas. Todos los domingos en una plaza, llegando al máximo en su 2016.
Pero todo llegó a su fin en noviembre de 2017, y lo que nos rompió el corazón a todos, con su última y más grande batalla con artistas internacionales.
Hace 2 años de su fin y con muchas leyendas que salieron de ahí, competencias nuevas, nos despedimos con algunas de sus rimas más conocidas.
Nacional, la radio de todos.
Soy nacional, soy nacional.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Hola a todos, en este día lluvioso vamos a recordar a una de las bandas más emblemáticas de la Argentina, ¿no? Año 1980, fueron unos años duros para la Argentina, pero no vinimos a hablar de política, sino de rock. Llegan a estas tierras un compositor ítalo-escocés, Lucas George Prodan. Escapando de las adicciones que Inglaterra le dejó, se mudó a la localidad de Nono, Córdoba, pueblo en el que vivía Timmy McKern, un viejo amigo y futuro representante de Sumo. En 1981, Timmy le presenta a Luca a Ricardo Curtet, un joven guitarrista de Mina Clavero, Germán Dafunquio, cuñado de Timmy, Alejandro Sokol, amigo de Germán. Antes de ir a buscar a Germán y a Alejandro a Hurlingham, Luca se pegó una vuelta por Londres a comprar instrumentos y convencer a Stephanie Nuttall, baterista de la antigua banda de Luca, de Nuclear Head, de que toque para él en la Argentina. Meses después llega Nuttall de Inglaterra y con todo el equipo formado en aquella pequeña localidad de Nono, comienzan a grabar en un estudio casero lo que sería un comienzo para una banda que reinaría durante décadas. Ya con el álbum Tainted Love, la banda decide mudarse a Hurlingham, pero Curtet priorizó a la familia y el grupo sufriría su primera baja.
Cuando volvió a Hurlingham, puso en juego el inicio de Sumo en el escenario. En febrero de 1982 debutaron en el pub de Palomar. El 20 de marzo de 1982 se llevó a cabo su primera actuación importante en el festival Rock del Sol a la Luna. Un mes después de esto, por las causas de tensiones por la Guerra de Malvinas, Stephanie regresa a Inglaterra, por lo cual decidieron que sería reemplazada por Alejandro Sokol y Diego Arnedo. un vecino del barrio se encargaría del bajo. La banda se agrandó con el nuevo integrante saxofonista Roberto Pettinato, que en ese entonces era redactor de la revista Expreso Imaginario, a través de la cual habían conocido a Prodan.
En principios del año 1984, Luca viajó a Europa a visitar a su hermano Andrea. Había muchísimos rumores de que Sumo ya no iba a existir, pero cuando Luca volvió, desmintió todo, dando una gran serie de conciertos, entre los cuales está el que hicieron en el Auditorio Buenos Aires, en donde debutaría Superman Troglio en la batería, ocupando el abandonado lugar de Sokol. En este mismo año se integraría un ex integrante de MAM, Moyo, dando así lo que sería la formación definitiva de una banda que sonaría en todas partes, que en ese momento reinaba el estilo underground, con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ganando fama y consagrándose en canciones en inglés y en español, en un país que durante esos años no era conveniente expresarse de esa forma. El grupo durante esos años grabó Corpiños en la Madrugada.
En 1955 fue el debut discográfico de Sumo. Lucas Pettinato, Da Funkio, Armedo, Moyo y Troglio producieron Divididos por la Felicidad, con hits como La Rubia Tarada, Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, y el debut del álbum se llevó a cabo en el estadio de Vélez Arfield en el Festival de Rock and Pop. En 1986 llevaron a cabo Llegando los Monos junto al sello CBC con canciones como Los Viejos Vinagres, Heroína, Ojo Blindado, etc. Las placas fue presentada en el Estadio Obra Sanitaria el 9 de agosto de este año. A fines del 86 y principios del 87 se edita la placa After Chabón con temas como Mañana en el Abasto, Curachán, entre otros. Lo presentaron el 20 de octubre en Obras.
Ya en ese año la salud de Luca estaba por demás deteriorada, ya que cambió la heroína por la ginebra. La última actuación de Luca a la cabeza de Sumo se realizó el 20 de diciembre del 87 en la cancha de los Andes. Antes de ejecutar Fuck You, este es un dato curioso, Luca dijo, ahí va la última. Dicho y hecho, el 22 de diciembre muere Luca en su casa en la calle Alsina 451 con 34 años, y un paro cardíaco. Mataron a la mejor leyenda, a una de las mayores, digamos, leyenda del rock nacional. Un año después, Pettinato, Moyo, Arnedo y Da Funkio homenajearon a Luca en el festival Chateau Rock. La muerte de Luca significó una separación de la banda. Moyo y Arnedo por un lado, Da Funkio, Sokol y Troglio por el otro. La última presentación del grupo como Sumo y sin Luca fue en Quilmes Rock 2007. La separación de Sumo y la muerte de Luca causaron un malestar fuerte en la gente. Hoy en día, las paredes de Burlingame y Buenos Aires siguen pintadas con frases de sus canciones o diciendo Luca not dead, ya que sus canciones, sus letras, su alegría y su forma de ser siguen viviendo en nosotros.